Hola, espero que estés bien dentro de las circunstancias. Vamos a cambiar apenas en algunos detalles lo que es nuestra rutina habitual de presentación. Habíamos imaginado en días previos, en semanas previas, que este comienzo versaría sobre las elecciones que se han de realizar en el día de mañana. En el formato de un editorial convencional de los que hago yo, lo vamos a cambiar, vamos a hacer un editorial a varias voces, conversando con los integrantes de esta mesa, acerca de la aparición de un cuerpo en un tristemente célebre río de Chubut y de la identificación de ese cuerpo como perteneciente a Santiago Maldonado. Es un hecho estremecedor y como tal lo tomamos. Se conoció también ayer una declaración del juez de la causa informando que el cuerpo no registra golpes ni lesiones. Ya hablaremos un poco más de eso, pero digamos que eso no redondea la autopsia, que tomará muchos días, y no responde a una cantidad de preguntas que son cruciales. La primera, tan luego, es cómo murió Santiago, la segunda es dónde murió, la tercera es la causa, si hubo causas que produjeron esa muerte, la fecha, inclusive, está en tela de juicio, y son preguntas que ha hecho el juez a la cantidad enorme de peritos que trabajan en la causa. Hay muchos abordajes posibles para este tema. Nos vamos a centrar en un par. El primero, el contexto, y el segundo, el más central, el que tal vez más queremos resaltar, es la conducta de los familiares de Santiago Maldonado, la conducta de las víctimas, comparada con la conducta de tantos representantes del poder político, del poder judicial, de los medios dominantes, una comparación que enaltece a los familiares, en la línea de una tradición que existe en la Argentina y que deja en un deplorable lugar a quienes tanto los maltrataron. Mencionemos pues el contexto y algunas de las cuestiones que se dijeron, a las que luego volverá Martín, pero algo vamos a decir. Se produjo, y esto está comprobado, un episodio de represión violenta e ilegal en la cercanía de la comunidad mapuche. La represión fue violenta, esto se negó, pero luego se corroboró. Hay pruebas, hay declaraciones de gendarmes, hay fotos de gendarmes llevando piedras, hay declaraciones de gendarmes diciendo que lanzaron piedras, hay algún arma que se ve por ahí. Hay un funcionario del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocchetti, que estaba presente comandando el operativo, se adujo que había ido ahí de pura casualidad, luego se comprobó que no es así, todo deja señas, todo deja sonidos, hay declaraciones grabadas de Nocchetti, hablando de la comunidad mapuche, diciendo que viven en la clandestinidad, que no se sabe cómo viven. Se identificó a la comunidad mapuche, con fuerzas subversivas de todo tipo, con la FARC, que bajaron las armas en Colombia, pero parecería que se hubieran trasladado acá, en la lucha armada. Se acusó a Santiago Maldonado de haber agredido a un puestero de Benetton. Se dijo que era karateka. Se dijo que estaba en Entre Ríos. Se dijo que nunca estuvo en ese lugar. Se dijo que se estuvo cortando las rastras, vaya a saber dónde. En fin, se dijeron tantos embustes, acumulados, deliberados, pensados, y en general se sometió a la propia persona de Santiago y a sus familiares a un maltrato que, por cierto, no merecen y que, por cierto, no condice con lo que podríamos llamar muy linealmente, la condición humana. La conducta de la familia, por contra, fue notable y ejemplar. Hay que ver cómo habla el hermano mayor, que le lleva varios años. Sergio fue el que tomó, en buena medida, la representación del grupo familiar. Y el que habla por todos ellos. Hay que ver cómo habla. En un país donde muchísimas personas, inclusive comunicadores profesionales, ignoran la invención del micrófono y creen que es necesario gritar para hacerse oír, cuando maestros de la voz, como Héctor Larrea, que está acá, saben que modulando bien se te escucha, habla despacio, habla tranquilo, trasunta en enorme dignidad, transmite sus sentimientos, sus pasiones, sus rechazos, con una calidad, con una densidad, con una dignidad que, como tantas otras facetas de este desdichado episodio de la historia argentina, como es. Uno trata de manejar un vocabulario, uno se maneja con palabras de hace mucho tiempo. Escribo, al fin y al cabo, tuve maestros notables en la radio. Venía pensando, yo no tengo las palabras exactas, no domino el lenguaje exacto para explicar, para decir cabalmente de dónde aprendió en 2 meses y monedas, y en realidad en 1 mes, en 20 días, hablar así Sergio Maldonado y también su compañera Andrea Antico. ¿Dónde aprendieron? Eran personas del común, las sacaron de su casa y de su vida, las metieron en una circunstancia atroz. Y la respuesta que me parece clarísima, y que creo que mis palabras son pobres para reflejar, es: aprendieron de la historia argentina. Aprendieron del ejemplo insobornable de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, de la familia y las compañeras de María Soledad Morales, de las víctimas de Cromañón, de tantas otras víctimas, de la mamá de Marita Verón, de la mamá de Sebastián Bordón, que le envió una carta conmovedora, notable, como solo una madre adolorida puede mandarle a otra madre, cuya lectura recomiendo fervorosamente. Se capacitaron en la historia. Y sufrió 1000 vejámenes, 1000 desdenes. Nunca los recibieron las autoridades de la nación. Al cumplirse 1 mes de la desaparición de Santiago, lo comentamos ante este mismo micrófono, el presidente de la nación, Mauricio Macri, estaba en una heladería de Tucumán, comentando que esa heladería tenía muchos gustos de helado. Un desdén superfluo, excesivo, innecesario. Los funcionarios no se comunicaron con ellos, los medios los bardearon, le dijeron de todo, los trataron mal. Y hay 2 escenas que se produjeron en esta semana que me interesa rescatar. La primera, la más tremenda, cinematográfica, diría uno, de nuevo, en la limitación, en la carencia de su léxico, es la de Sergio y Andrea velando el cuerpo en el río durante 7 horas para mantener la cadena de custodia. Porque se dice que no había Estado, no había autoridades públicas, no había gobierno, no había gendarmería. Tenían todo el derecho del mundo y la sapiencia de estar ahí para evitar que se hiciera algo de nuevo con ese cuerpo. Esa escena es desoladora. Ateridos de frío, diré, se me viene otra palabra a la boca, pero estamos en radio, ateridos pues. Ateridos de frío, con miedo, con dolor. 7 horas. Hora después dieron una conferencia, se custodió el cuerpo, se lo trajo a la morgue en Buenos Aires. Cuando esto se estaba preparando, dieron una conferencia de prensa todavía en Esquel. De nuevo. Movileros saltándole encima, gritándose, empujando. Ellos tranquis, serenos, mirándolos. Ayudándolos a poner los micrófonos. Todos iban corriendo los micrófonos, poniéndose a boca, ellos los distribuían para que todas las emisoras pudieran transmitir. Despacito, tranquilo, capacitados. En ese contexto, Sergio Maldonado hizo una síntesis en un minuto y monedas que quiero que compartamos.
Tengan en cuenta que hay una familia atrás, amigos, y sobre todo por respeto a Santiago, porque hasta ahora no podemos confirmar, como dijo Alejandro, si es el cuerpo de Santiago o no. Entonces me parece que el hostigamiento que recibimos por parte de todos ustedes, pues lo voy a generalizar, yo entiendo que cada uno tiene que cumplir con su trabajo, pero pueden esperar un poco e informar por ahí bien, y no algunos como empezaron a tirar. Mis padres están a casi 2.000 kilómetros de acá, entonces el único medio que tienen es la televisión. Si ustedes tiran cosas que hieren o levantan fotos como la que se publicó de un cuerpo, me parece que no corresponde. O sea, hay que replantearse un poco la profesión de todos y cómo lo llevan a cabo. La ansiedad a veces le juega muy en contra y perjudicial para nosotros. Somos seres humanos. Como dice Andrea, ayer fue muy duro estar 7-8 horas al lado de un cuerpo, por más que estaba flotando y lo teníamos a un par de metros. Tuvimos que convivir con eso, sin saber qué era lo que estaba, cómo estaba, en qué condiciones. Entonces me parece que a veces hay que ponerse un poquito más del lado humano, y si no tienen que poner, pasen música, no sé, otra cosa, pero somos humanos nosotros.
Somos humanos. Pasen música. Para las academias de periodismo en la Argentina, ¿no? Para cualquier curso, para cualquier seminario. ¿Por qué hay que hablar de más? ¿Por qué hay que hablar de más y recargar las tintas? La conferencia fue relativamente ordenada, porque también hay un aprendizaje en ese sentido. Habló la abogada, habló el perito, habló el hermano, el patriarca, ¿no?, de la familia. Le lleva varios años, o le lleva varios años a Santiago Maldonado, o le lleva, qué sé yo. Contaron básicamente los hechos y también refirieron cosas que no podían saber. Se le hizo una pregunta insolente sobre las circunstancias del cuerpo. Ni siquiera la vamos a poner al aire, porque hay cosas que no merecen ser reproducidas. O, por mejor decir, que merecen no ser reproducidas. Entonces vamos a escuchar la brevísima respuesta de Andrea Antico a ese avasallamiento en el medio de una entrevista que debía tener como primera característica el respeto y el cuidado.
Preguntar eso. Yo entiendo tu trabajo, pero hay que medir las preguntas. Por favor, les pido.
¿Cómo van a preguntar eso? Somos seres humanos. Listo. El gobierno las ninguneó. La gendarmería hizo todo lo posible por instalar pistas falsas. Se dijo de todo sobre sus intenciones, que son las más evidentes, las más humanas, las que están a flor de piel, las que están en la historia misma de la humanidad, que es rescatar la vida del prójimo, de los cercanos. Entre todos, que podríamos hacer una compilación y que circulan por ahí muchos, pasamos uno la semana pasada, una en el transcurso de una discusión entre la diputada Elisa Carrió y su rival Marcelo Ramar en un programa de la cadena TN, en la que Carrió dijo esa terrible frase, que ella sabía que había una posibilidad de un 20% de que Santiago Maldonado estuviera en Chile. La vamos a suprimir hoy para ahorrar. Pero vamos a escuchar otras dos que se produjeron en esta semana. Una en el programa de Luis Majul, una entrevista pues amigable, en la cual Carrió, frente a las críticas que había recibido por esa demasía, dijo esto.
¿Pero Maldonado? No voy a hablar. Yo digo que muchísimas veces me dijeron lo mismo. Y voy a guardar silencio. Yo quiero vivos, no muertos. Nosotros somos millones los argentinos, eso sí lo quiero decir, que vivimos en la violencia desde que nacimos, que nunca usamos la violencia, que no creemos en la violencia, que creemos que el camino es la paz. Yo rezo por Santiago y los acompaño a los padres y investigo. Y una de las hipótesis es esa, y no puedo hablar más. Pero vieron, siempre el tiempo me dio la razón. Ahora, ¿qué van a hacer todos los que me dicen de todo cuando el tiempo me dé la razón? ¿Qué van a hacer? ¿Van a pedir perdón con los mismos titulares? Ya se va a ir sabiendo. Yo conozco por relaciones internacionales muchísimas cuestiones que no las puedo decir, pero que tampoco es una evidencia, ¿se entiende? Uno conoce por qué. Y la verdad que rezo siempre, así que conozco mucho, no es que no me estoy ocupando, ¿no? ¿Qué me preocupa? Es que me preocupa. Pero también es cierto que vuelvo a decir, el tiempo siempre me dio la razón.
No le dio la razón. No parece pertinente pedir disculpas. Escuchemos otro tramo, muy corto, se conoce. Hablando en otro espacio propicio, un espacio que no te genera. ¿Por qué menciono esto? Porque el periodismo argentino y el reportaje es que son indagatorias, formuladas por un juez no garantista, en que se le grita al entrevistado, se lo asedia, se lo acosa. Y hay otros que son entrenamientos donde se le da pase-gol. De esto hablamos en este caso. Elisa Carrió, ya con el cuerpo aparecido en el río, hablando en el programa de los Leuco en la cadena TN, y diciendo esta frase.
Las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo, digamos, sí. Los forenses de alguna manera...
Es como Walt Disney.
Claro, digamos, los forenses pueden encontrar más pruebas.
Claro, es como Walt Disney. Sobran los aditamentos. Irina, comentanos algo de las revelaciones o de lo que se empezó a saber ayer a partir de la realización de la autopsia, por favor.
Lo primero, bueno, como confirmó Sergio Maldonado, es la identificación del cuerpo. Ellos lo pudieron ver y lo identificaron por los tatuajes, pero después además se pudo hacer un estudio complementario de las papiloscópico de las huellas dactilares, que también permitió corroborar la identidad. Y después había 56 personas en la autopsia, 56 peritos de distintas especialidades, representantes de todas las querellas, de la gendarmería también, que se hizo un lugar en la autopsia, desde el momento que uno de los agentes, un subalférez, Emanuel Echazú, se dio por imputado. Echazú es un gendarme que aparece en algunas fotos con sangre en la cara. Después, si querés, contamos bien quién es. Y los que coordinaron todo el trabajo fueron las autoridades del Cuerpo Médico Forense, tres especialistas nombrados por ellos, y el equipo de Argentino de Antropología Forense, que bueno, es una garantía de todo, ¿no? De trabajo y de calidad. Lo que se llama la operación de la autopsia, lo que permitió establecer casi a simple vista era que el cuerpo no tenía lesiones ni rastros de agresiones de terceros, ¿no? Que no tenía golpes, no tenía heridas de bala. No tenía ningún rastro de forcejeo, en principio, ni de asfixia. Pero para hablar de las causas de la muerte va a haber que esperar por lo menos 15 días. Hay una idea de que se puede haber producido, que se puede haber ahogado. Y esto se debe también desde el punto de vista científico a que se encontró que la médula estaba líquida. Y bueno, ahora se hace un estudio sobre algas, la presencia de algas, que podría constatar si es así o no. Independientemente de todos estos datos, como decía, de la ciencia, creo que falta todavía un trecho para que se conozcan algunas precisiones que permitan saber cómo ese cuerpo llegó hasta ahí, ¿no? Hasta ese lugar, en el río Chubut. Y quedó enredado entre raíces y ramas. Y por otro lado, bueno, algunos especialistas dicen que no se puede descartar que lo hayan ahogado, que eso todavía no se puede decir. O sea, no puede haber afirmaciones taxativas sobre eso. Sí se sabe que no tiene lesiones. y saber que cómo llegó hasta ahí inevitablemente tiene que ver con el papel central de la gendarmería ese día, esos dos días, el 31 de julio y el 1 de agosto, que es el contexto en el que desapareció Santiago, ¿no? En medio de esa persecución. Y algunos datos que ya sí aparecen en la causa y que tienen los investigadores tienen que ver con el cotejo de unas fotografías del lugar donde apareció el cuerpo y de algunos gendarmes que estuvieron ahí. Echazú es uno de ellos, que muestran que la distancia entre donde apareció el cuerpo y donde estuvo un grupo de gendarmes es muy pequeña, menos de 70 metros.
Martín Rodríguez, por favor, una reflexión tuya.
Bueno, Mario, hay que recuperar algunas cosas que vos dijiste al principio, ¿no? Sobre las especulaciones, ¿no? Ahora a la luz de la aparición del cuerpo, ¿no? No olvidemos la pareja que se lo llevó, ¿te acuerdas? Sí. Apareció una madrugada, apareció una escena de David Lynch, ¿no? Una película, ¿no? Es decir, una pareja que subió un joven que decía ser que estaba, lo describieron, un matrimonio de jubilados que vive en el sur. Y otra versión que era el pueblo de Entre Ríos, donde muchos jóvenes se eran iguales a... Sí. Es decir, un país alucinógeno, ¿no?
Sí, esto le tuve que preguntar a Mariana Enríquez cuál es el libro donde se cuenta que se clonan chicos iguales a Hitler. Y son los niños del Brasil, no me acordaba, ¿no? Pero existe, esa la fantasía, existía, bueno.
Uno diría, hay avión, como un triángulo de las Bermudas, entre las especulaciones periodísticas, ¿no? Que, permítame decir, voy a repetir algo que dije en una red social, es más fácil separar la Iglesia del Estado que el periodismo de la CIDE, por momentos. Las especulaciones políticas, ¿no? Que es esa especie de que trabajan sobre las especulaciones periodísticas y que es, ¿dónde se lo oculta Santiago? ¿Se lo oculta en el llamado al silencio? No, en la saturación informativa, ¿sí? En que no se jerarquiza nada y se dan millones de versiones en simultáneo, ¿no? Y cada vez sabes menos de Santiago y cada vez estás más cerca de perseguir o de seguir el hilo de la investigación que el hilo concreto de la desaparición concreta de Santiago. Y por otro lado, la capacidad estatal, yo no olvido Pomar, ¿sí? Es decir, hay una velocidad especulativa que pareciera que en la Argentina está el FBI detrás de las cosas y a la vez una capacidad estatal rústica que es capaz de ver, pasa un elefante por delante y no lo ven. Entonces, esas combinaciones de cosas dan por resultado esto también, y es seguramente un estado, digamos, de nerviosismo y de ansiedad social que tampoco juega a favor, pero que es lo que se puede hacer, ¿no? Es decir, cuando uno dice, bueno, se montan sobre una situación, bueno, es un desaparecido. En la Argentina hay una sensibilidad sobre eso, ¿no?
Sergio Iñaki, por favor.
Sí, preguntaste vos, Mario, dónde aprendían los familiares de las víctimas en la historia argentina, y hay un giro de la historia increíble porque mañana es el día de la identidad de las víctimas, o sea, 22 de octubre, y para colmo se conmemora el nacimiento de las abuelas de Plaza de Mayo, 1977, mañana se cumplen 40 años, fecha redonda, día de mañana, como si fuera una broma del destino, una broma atroz. Y otra vez tenemos al equipo, si faltaba algo, ¿no? Al equipo argentino de antropología forense tratando de que un cuerpo hable, cuente lo que pasó, el cuerpo, porque la persona no puede hablar, porque está muerta. Ahora ese equipo, que es uno de los más capacitados del mundo y tal vez único para un caso como este, tiene que pedirle a ese cuerpo de Santiago Maldonado que cuente con pistas, con huellas, qué pasó, dónde estuvo, quién lo mató tal vez. Y entonces en ese giro uno dice, están las víctimas, están los familiares de las víctimas que aprendieron, pero hay algo más, que es una buena parte de la sociedad argentina. Una buena parte de la sociedad argentina aprendió de esto, porque la canallada de hacer una encuesta para ver cómo pegaba esto electoralmente dio como respuesta de que a la sociedad argentina le importa mucho este tema, le interesa muchísimo, y por eso también cobra fuerza la palabra de Sergio Maldonado. Si hubiera indiferencia, por más espíritu de lucha, por más dignidad que él tenga, quedaría en una especie de campana de silencio. Acá se compaginan muchas cosas. Aprendieron las víctimas en la historia argentina, pero también aprendió la sociedad argentina. de que este tipo de cosas no son tolerables.
Gente a pie se llama este programa. Tal vez en algún momento estiraremos por qué elegimos, porque nosotros, los programas de radio tienen la suerte que no tienen los humanos, o la posibilidad, que es elegir su propio nombre, por qué lo elegimos. Gente de a pie. Fue Santiago Maldonado, son sus familiares, y a ellos los abrazamos y los respetamos a la distancia. Mamá sabe bien.